Y de a poco así va subiendo, sube y sube la intensidad. Para presentar a Laura Ponce, que ha logrado llegar...
Finalmente.
Claro que sí. Siempre venciendo. Sí, no, hay que vencer con optimismo. Tenemos tu presentación en las manos del licenciado, Laura, porque yo ya no quiero tocar más ese instrumento.
Laura Ponce ya llegó.
Uy, hace el baile de Axl Rose. Che, pero qué bien,
¿eh? Y nos cuenta su impresión.
Ay, qué bien, ¿eh? Cómo baila, ¿eh? Es Axl, ¿eh? Es el gordo Axl.
Laura Ponce ya está aquí.
No se olviden de Axl.
Con los libros que acaban de salir. Laura Ponce.
Axl.
Muy bien.
Para bajarle cosas, por favor.
Con los libros que acaban de salir.
Qué poesía, poesía pura.
Gracias.
Poesía pura. Es la presentación que te mereces por tamaño esfuerzo, ¿no?
Gracias.
Al mejor estilo Guns N' Roses. ¿Cómo la inspiración llega a él, no?
Sí.
Es brillante, ¿no?
Como un rayo.
¿Cuánta gente emocionada, ¿no?
Realmente hay veces que tengo tanta inspiración que me cago encima a veces.
Es como un rayo misterioso,
pero
que no
es algo que no puedo evitar.
Porque no
me viene así como un disparo y me agarra así.
¿Cómo? Nunca. Increíble, ¿no?
Basta con las analogías.
Es algo increíble, es algo y me baja así una cosa.
Bueno, a mí me pasa eso con las películas
pura.
A mí me pasa eso con las películas de terror.
Bueno, no.
Me hago en las patitas de verdad.
A mí me pasa con los libros de terror. ¿Alguna vez vas a hablar de libros de terror?
Sí, sí.
Muy bien. Sí, no hablaste ya, la verdad.
Porque... Igualmente...
No he hablado mucho de libros de terror.
En Frecuencia Cero FM está publicada la foto de este autor que Laura nos va a presentar. Y
Theodore Sturgeon.
Da una... Ahí, un, ¿no? Tiene como un perfil medio...
No, era un tío bueno.
¿Nada que ver?
Era el tío Teo. El tío Teo, un tío
bueno. Pifiento.
El tío Teodoro.
No era un psicópata...
Por ahí...
Pero mira la imagen. Y... La imagen de Facebook con una ardillita en el hombro. Una ternura, una cosa.
Ah, era una ardilla eso.
¿Qué pensaste que era?
Una rata pensó que era.
No me di cuenta.
Era una ardillita en el hombro.
Pensé que era un feto del hermano.
Es tierno. Bueno, el gran Theodore Sturgeon, desgraciadamente, bueno, ya no está entre nosotros, falleció en el año 85, joven, en realidad, antes de cumplir los 70 años, pero nos legó 41 novelas, 221 cuentos.
Bastante prolífico.
Sí.
41
novelas. 41
novelas,
221 cuentos y artículos varios.
Y artículos,
Y, bueno, ya por... cronológicamente, por la época en la que alcanzó su mayor popularidad, que fueron los años 50, era el escritor vivo más catalogado.
Ajá,
mira.
Por esa época cronológica en la que alcanzó la mayor popularidad, tenía más obras, digamos, publicadas, se lo podría considerar dentro de la época de oro de la ciencia ficción. Uh-huh. Pero fue un precursor. Por el estilo, por los temas, por la forma de tratar esos temas, es más propio a la obra de él de lo que vendría 10 o 20 años después, que fue la New Wave.
Ajá.
Así que fue un precursor de toda esa etapa.
De la New Wave, que
sí.
De música también, ¿sí?
Exacto, porque es más o menos... Es una época cultural.
Claro.
Entonces tuvo su representación sociopolítica.
Sí, que es post-punk, digamos. La New Wave es casi ahí de 78.
No, claro, en realidad es por ahí anterior, es como el mayo francés. La época de los hippies.
Ah, ok, otro tipo de...
Exacto. Entonces es... en música es lo que tenía por ahí, es inspiración folk. Y bueno, el rock anterior, digamos, más hip-hop.
Más hippie, claro, también. Más revolución 60's.
Exacto, exactamente. Más la época por ahí de los Beatles. Entonces, con todos esos planteos ideológicos, con todos esos planteos antiguerra, por ejemplo, Sturgeon se adelantó 20 años a eso.
Ah, mira, o sea que es un tipo también considerado dentro del paro de la ciencia ficción como un tipo progresista o
tal
de izquierda.
Cual. progresista, de izquierda y además estilísticamente superior, porque en esa época todavía era la ciencia ficción que se escribía muy en base a las ideas, muy en base a tipos que la veían como difusión de lo científico.
Ah, más cientificista, la ciencia ficción cientificista,
y además
no era, la fantástica.
Exacto, y además era escrito por tipos que eran científicos, que lo buscaban como difusión de la ciencia, digamos,
sí,
eran,
claro,
¿no?, los adelantos tecnológicos, y no tenían tanto estilo literario.
Sí.
Sturgeon fue uno de los primeros que estuvo... De hecho, una de las frases más conocidas de él es que lo mejor de la ciencia ficción es equiparable a lo mejor de cualquier literatura. No está por debajo de eso. Tiene que estar al mismo nivel estilístico, al mismo nivel de lenguaje.
¿De qué nacionalidad era?
Estadounidense.
Ah, está bien. Y bueno, en los 60s Estados Unidos estaba detonado, ¿no?
Era un hervidero.
De ideas y de
era un hervidero. Pero fíjate que esta novela que presentamos ahora se publicó en 1953. O sea, se adelantó a todo eso.
Claro.
Y bueno, vamos a hablar de la novela más conocida de él, que es Más que Humano.
¿Y de qué se trata, che?
Sí. Chan, chan.
Eso, Más que Humano. Porque estamos medio en el horno con el tiempo y le tenemos que meter pasta.
Por eso, vamos con todo. Más que Humano se trata de... La especulación de cómo podría ser la próxima evolución del ser humano. Lo que postula Sturgeon es que no, como en otros casos, en otras novelas que quizás hubo en ese momento, no es necesariamente algo de un individuo o de un grupo de individuos como los X-Men, que pegan el salto evolutivo, sino quizás de lo que él inventó, lo que se llamaba el homo gestal, o sea, la evolución va a venir en grupo. Con individuos que van a cumplir determinadas funciones. En la novela todos tienen alguna particularidad sobrenatural o sobrehumana, digamos, telequinesis, telepatía, y juntando esos distintos individuos de distintas características o de distintos poderes, digamos, forma una unidad, son como si fueran una sola persona, y esa es la evolución que él plantea para el ser humano.
Ajá.
Y la novela está escrita en tres partes, que son por sí misma como si fueran tres novelas, pero se van hibridando con los personajes, se van relacionando. Y lo que plantea es, no se queda solo en cómo podría surgir este ser distinto, evolutivo, sino qué problemas se enfrentaría en la sociedad, porque es algo que no existió nunca antes. Entonces la sociedad, las reglas que tiene de moral, de bien y mal, son consensos colectivos. Estamos todos de acuerdo en que tal cosa está bien, está mal, y se aplica más o menos a todos. Ahora, si surge un ser que es totalmente distinto, ¿por qué se va a regir por reglas que no se hicieron para él, digamos?
Claro.
Entonces empieza en cómo sería la moral de ese ser, qué estaría bien y mal para ese ser que es todopoderoso casi. Bueno, ese es otro de los planteos de la novela.
Bien, está interesante.
Filosóficamente hablando, ahora, yendo más a lo lineal, a lo narrativo, la historia sucede en qué momento, está anclado en un momento histórico puntual de la Tierra.
Sí.
¿Y se desarrolla en qué momento?
Se desarrolla, empieza a desarrollarse en 1927, 1928, en el sur norteamericano, un sur que se parece, que está medio anclado en el tiempo, que se parece todavía al de Huckleberry Finn, ¿entendés? Muy conservador, muy clasista.
Sí, muy sureño en el sentido,
exacto,
muy de western, de plantaciones, ¿no?
Con sí, esa pero onda. Esa onda de mucha... Ya, por ejemplo, se abolió la esclavitud, pero todavía hay una cosa muy clasista con los negros, que no comen en la misma mesa.
Bueno, en los 50 todavía estaba la apartheid.
Exacto.
Sí, no podían subir a los colectivos, ¿no? Había un montón de cosas así.
Entonces él planteó también... ¿cómo sería en esa sociedad que ya tiene sus diferencias, este homo gestal que se forma? Dos de las partes son dos chicas, dos nenitas que tienen la facultad de teletransportarse, y son dos negras.
Ajá.
Y para el resto de los chicos, porque cuando se juntan son chicos, él no se había dado cuenta de que eran distintas,
claro.
¿Entendés? No es que no ve que son distintas, es que nunca le pareció que eso fuera importante.
Claro, bueno,
y eso
así.
Se da cuenta recién cuando van a vivir a una casa en la que eso sí es importante.
Claro, claro.
Entonces se encuentran con esas reglas de la sociedad que no son aplicables para ellos, que nunca les parecieron importantes.
Sí, está bien, o sea, está planteado como decía Elvis, filosóficamente bien planteado.
Sí, y además muy bien contado desde la emoción de los personajes. Y el primer personaje que aparece es un tipo limitado mentalmente, un idiota, el idiota del pueblo. Uh-huh. Pero que tiene la capacidad de leer la mente, de la telepatía. Y él, obviamente, como ha crecido solo, como un animalito, no tiene conciencia de que eso es distinto ni nada. Lo único es que él sabe que está solo y ha estado solo toda su vida. Uh-huh. Hasta que encuentra a estos otros primeros seres con los que puede relacionarse. Y la forma en que está contada esa soledad del tipo, la primera vez que contacta a otro telépata, es tremenda. Si me dejan, tiene dos, unas frasecitas muy, muy cortitas, yo les leo.
Bueno.
Se incorporó con lentitud, como si temiera romper alguna cosa. Los extraños ojos le brillaban suavemente. Caminó. Él, que nunca había llamado a nadie, ni había sido llamado, ni había respondido, y fue hacia su meta presentida, voluntariamente, sin que nada exterior lo impulsara. Sentía, sin pensarlo, que en su interior despertaba una necesidad enquistada hasta entonces. Esa necesidad lo había acompañado toda su existencia, pero nunca había podido expresarla. Y ahora, al manifestarse de ese modo, la necesidad lanzaba un hilo a través de un abismo, uniendo el núcleo aislado y vivo al animal semimuerto donde ese núcleo había vivido encerrado todo este tiempo.
Muy bien.
¿Esta obra tuvo algún tipo de repercusión más allá de lo literario, en el sentido de si intentó adaptar a otro formato, al cine, a la historieta? ¿Tenés idea algo de eso? ¿O no es un autor fácilmente adaptable?
Esta novela en particular es muy difícil de adaptar, pero él mismo, por ejemplo, escribió guiones de Star Trek.
Ah, mira.
Es conocido, quizás es más conocida su obra, uno ha visto cosas de él sin saber que son de él. Hizo capítulos de la Zona Desconocida.
Ah, sí.
La
Dimensión Desconocida, Twilight Zone.
Exacto. De hecho, él murió en el 85. En el 86 se hizo un programa especial basado en un cuento de él, que se llamaba Un platillo lleno de soledad, en homenaje a él. Ajá. Así que se hicieron adaptaciones de sus cuentos. De esta novela, no, por lo menos yo no tengo noticia.
¿Es fácil conseguir sus novelas, sus cuentos acá en nuestro país? ¿Se edita o...?
Sí, por eso yo quise hablar de esta novela. Como esta novela es bastante conocida y ha trascendido, como 1984, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ha trascendido los límites de la ciencia ficción, se considera... Se dan los colegios por ahí, es más de público general. Se han hecho bastantes ediciones. Yo tengo la de Minotauro, que es una de las más conocidas, que tiene la tapa de Ciccioni, que es muy linda. Pero, y es muy linda la traducción. Pero se han hecho otras ediciones y, como más o menos es algo que se consigue, quería hablar de esta novela.
Claro.
También se consigue, más difícil, la novela anterior de él, que es la primera, que se llama Los Cristales Soñadores, que es muy hermosa, muy, muy linda novela.
¿Sobre qué trata?
Se trata, hace unos años se estaban dando en HBO una miniserie que se llamaba Carnival, no sé si se acuerdan.
Sí.
Esta cosa del parque de diversiones en la época de la depresión, pero el parque de fenómenos,
sí.
Claro. Bueno, es una cosa más o menos así, también explora esta cuestión de los seres que tienen capacidades distintas, que quizás leen la mente, que tienen dones y que se han sentido solos toda la vida hasta que se encuentran con otros que viven eso. Bueno, en Cristales Soñadores también el protagonista termina en un parque, pero donde el que maneja este parque de Frixe es un tipo muy duro, muy tremendo, muy tiránico.
Sí.
Y cómo, bueno, se relacionan con los otros que están ahí en el mismo parque. Es muy, muy linda la novela, muy linda la novela. Y cuenta muy bien el universo de los chicos, porque también en Más que Humano empiezan siendo los personajes niños. Entonces cuenta muy bien esas cosas.
Sí. Tema del recurso de utilizar niños, es muy, muy, muy usado, valga la redundancia, en todo lo que es la ciencia ficción y así, porque es como dar el visto a la inocencia que todos tenemos para creer en esa novela.
Exactamente.
¿No?
Además es una cosa muy metafórica, porque en general se usa cuando se habla de evolución. Entonces, quizás es este ser que se está criando desde pequeño y ver su evolución a lo largo de la historia. Es un buen recurso, usado con mayor y menor efectividad.
Sí,
mayor
dependiendo, y menor éxito. Claro, dependiendo, pero, ¿no?
Por eso comentaba que Sturgeon lo hace muy bien. A veces es difícil lograr ese lenguaje y esas cosas inocentes de los chicos.
Claro.
Porque uno pierde esa conexión al volverse adulto. Entonces es difícil volver ahí.
Y sí. Así.
Bueno,
sí,
vamos a. Que, si tuvieras que.
No, si tuvieras que redondear la idea sobre él, recomendar algo más, ¿qué podrías decirnos sobre él?
Bueno, que él tiene muchos cuentos cortos y, como les decía, se ha antologado bastante. Quizás si pueden conseguir alguna antología de cuentos de él, sobre todo en Usado, ese tipo, siempre son recomendables. Siempre son recomendables. Y si pueden, bueno, encontrar la novela esta, es ideal para empezar con su obra.
Bueno, bien. Ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Saben que siempre a través de la conexión en Facebook van a tener la chance de encontrar todo este material. Vamos a ir a nuestra versión comprimida. Esto en verdad tiene que ver con el resumen de Contragolpe, ¿no? Si alguien, por ejemplo, sintonizó la radio ahora, va a escuchar el resumen y se va a dar cuenta qué es lo que se perdió.
Y va a sufrir.
Va a sufrir o no, o va a decir qué suerte tuve, ¿no? Por haber enganchado eso recién.
Tarde.
Claro, es así. No depende de nosotros, depende de lo que hizo la productora.